mensaje que vamos a ver en el día de hoy, yo lo he titulado Conociendo a Dios, cambiando mi vida. Conociendo a Dios, cambiando mi vida. Son dos conceptos que están relacionados. Ahora, en estos días también existen muchas personas queriendo cambiar su identidad. ¿No se ha fijado usted? Hay unos que Dios los hizo de una forma y quieren ser de otra forma. Pero no se queda solo ahí. Hay personas que tenemos el cabello de determinada manera y anhelamos el de la hermana de al lado, ¿sí o no? Como que siempre el de la persona que está a un lado nuestro es mejor que lo que Dios a nosotros nos ha dado. Y ahí nos tiene queriendo cambiar nuestra identidad, queriendo cambiar nuestra personalidad. Y en el momento preciso llega algo o alguien que nos ofrece ese cambio. Le dicen, ¿usted quiere bajar de peso en tan solo un mes? No vaya al gimnasio, olvídese de eso. Tómese esto cada mañana y va a ver cómo en un mes, y ahí está usted, ¿verdad?, comprando el producto. Porque usted anhela hacer un cambio radical en su vida. Si usted anhela más cabello, ya que le cuento, ¿verdad? También hay productos para eso. Si usted anhela mejorar su estatus financiero, haga esto, métase acá. Y uno tiene muchas opciones, ¿para qué, Héctor? Para cambiar la vida. Porque el mercado allá afuera sabe que hay un mundo desesperado por cambiar su imagen, cambiar su estilo de vida, cambiar la vida en sí mismo. Ahora, Dios quiere transformar la vida de las personas. Él quiere traer cambios que son realmente importantes. Son esos cambios que no comienzan en el exterior. Los primeros que te estaba mencionando son cambios externos, ¿sí o no? Usted no parece que está en ese mundo también, ¿verdad? Yo a veces veo a las mujeres y dicen, no, es que sigo igual. Llevo tanto tiempo haciendo esta rutina de ejercicios y me veo igual. Y uno dice, no, te ves diferente. No, yo me veo igual. Ok, se ve igual. ¿Qué le vamos a hacer? Si así se ve la hermana, así se ve. Porque nos basamos en cambios externos, olvidando que los cambios realmente significativos no comienzan en el exterior, comienzan aquí adentro, donde está la motivación, donde está la actitud, donde está la forma de pensar. Y por mucho que intentemos convencer a la hermana que se ve diferente, si aquí no ha cambiado, ¿sabes qué? Se va a seguir viendo igual. Esos son los cambios que Dios anhela hacer en cada uno de sus hijos, no los cambios externos. No, no, no te dejes ir por esa fantasía que te ofrecen cambios inmediatos, porque por ahí dicen, lo que es bueno cuesta. Mira a la persona que tienes al lado y si es tu pareja, dime si no te ha costado. Eso quiere decir que es bueno. Ay, pastor, es que ¿por qué no me lo dieron más fácil? No, es que lo bueno cuesta. ¿Sabes qué? Cuando tú evaluas los cambios que implican también un poco ahí de reajuste, son los cambios que realmente son significativos. Si vas al gimnasio y te dicen que al siguiente día no te duele nada, es porque te la pasaste en el teléfono, no hiciste nada de ejercicio. Pero si tú llegas al siguiente día y no te puedes ni siquiera bañar, te tienes que mover de lado, de la cama te vas rodando, ¿verdad? Porque te duele todo, sabes que algo está ocurriendo. Tú vas al espejo y dices, siguen siendo igual, pero no, internamente está ocurriendo algo. Así es el Señor, conociendo a Dios, cambiando mi vida. Vamos a hablar en los próximos minutos acerca de cosas que el Señor quiere hacer, pero va a comenzar a trabajar en tu interior, no necesariamente en tu exterior. Una realidad es que cuando más conozco y experimento a Dios, ¿sabes qué? Mi vida más cambia. Entre más conozco y experimento al Señor, mi vida más cambia. Pero yo quiero hacer una aclaración acá. Este mensaje está dirigido de forma muy individual. No vayas a comenzar a pensar, uy, ¿por qué hoy no vino mi marido? Uy, ¿por qué no vino hoy la familia aquella que tanto necesita este mensaje? No, 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 no estemos viendo los cambios que Dios quiere hacer en alguien más, porque ese es el error que a veces cometemos, y esto es muy frecuente en las parejas. ¿Hasta cuándo vas a cambiar? Y el otro te podría decir, usted mire por sus cambios, yo voy a ver por los míos. Porque no somos responsables ni tenemos autoridad sobre los cambios de alguien más. Tú tienes a tu hijo adolescente y quieres que se comporte de una manera, y por mucho que le grites, no cambia. Porque ¿sabes qué? El ajuste que Dios nos llama a hacer es primeramente a nosotros, sin esperar que nuestro alrededor inclusive esté cambiando. Ese es consejo más para matrimonios, ¿verdad? Es que ya no lo soporto. Pues sígase aguantando, hágase más paciente. Ese cambio usted sí lo puede hacer. Al otro igual va a seguir de insoportable un tiempo más. Pero ¿sabe qué? Tus cambios son importantes. Pero entre más conozco a Dios, más experimento cambios a mi vida. Pero deja de estar viendo la vida de alguien más. Comencemos a ver nuestra propia vida. Por algo el versículo ese famoso que dice: estamos viendo a veces la paja que está en el corazón, en el ojo del vecino, y no miramos la tremenda viga que hay en nuestro propio ojo. ¿Sabes qué? Nosotros, cada uno de los que estamos acá, tenemos cosas que tenemos que ajustar, y Dios está acá para ayudarnos y bendecirnos, conociendo a Dios, cambiando mi vida. Yo quiero decirte algo en esta tarde. Yo no sé si tú has visto que hoy están de moda estos retos que hacen en la red social. ¿Sí los has visto o no? Te reto. Estos famosos, ¿cómo se dice? Los challenge, ¿verdad? Tú retas a alguien más. Un tiempo atrás era el que tú llenabas una cubeta de agua. Veías algún famoso al que tú sigues, ese de la novela, ¿verdad? Se lo echó así por la causa de no sé quién. Y luego tú dices, uy, si lo hizo el famoso que tanto quiero, yo también lo voy a hacer. Y voy a retar a Martita. Y le mandas un video, te reto Martita. Y te echas el agua y ahí luego viene Martita. Y te siguió el reto. Pero hoy en día hay otro medio raro ahí de que te bajas del carro. Pero lo divertido, bueno, no sé si es divertido, pero el carro está en movimiento. Y se están filmando y pues se bajan del carro, abren la puerta y comienzan a hacer pasitos extraños. ¿Sí? Y tú ves la red social llena de retos. Porque a las personas nos gustan los retos. El problema está en que agarramos los retos incorrectos. Yo vi ese del carro, vi una señora reciente que se baja del carro y a ver, filma a mi hija, porque la hija le estaba filmando. Y se baja del carro y de pronto se mete. Métete, métete, que ahí viene la policía. No sé si tú lo viste, ¿eh? Y llega la policía y siguieron filmando el video, pero así viendo hacia abajo. Y escuchas todo lo que dice: señora, ¿cómo se le ocurre a usted? Pone en riesgo la vida suya y la vida de su hija y la vida de todas las personas a su alrededor. Se la llevaron hasta presa a la doña, hay que orar por ella. Pero ahí estaba la señora queriendo hacer el reto. Porque somos personas que nos gustan los retos, pero lastimosamente no agarramos los buenos retos, los que llevan a nuestra vida a otro nivel. En la misma red social esta semana vi a alguien que puso: a ver qué tal este reto. Propongámonos no hablar más mal de las personas. ¿Sabes qué? No tuvo ningún like. Porque yo quiero que me reten a salirme del carro y a echarme los pasitos, ¿no? A ver qué pasa. Ten cuidado, no te voy a agarrar un policía a ti también. Y después te vamos a ir a visitar a otro lado. Pero ¿qué tal este tipo de retos que no son tan atractivos, pero que son de mayor impacto para nuestra vida y la vida de alguien más? ¿Sabes qué? El Señor nos va a retar el día de hoy. Nos va a llevar un reto que no muchos quizás van a escoger, pero que ¿sabes qué? Es el mejor reto que tú puedes tomar. Dios hablará a nosotros. Dios quiere cambiar nuestras vidas, pero es a través de una relación única que tenemos con Él y Él con nosotros, en la cual podemos experimentar esos cambios. Conociendo a Dios. Acuérdate, la primer C de la estrategia: conocer, crecer y compartir. Hoy es conocer, conociendo a Dios. Otra C: cambiando mi vida. Y para eso vamos a estudiar en Marcos capítulo 1. Este es el versículo que nos vamos a basar. Marcos 1, versículos 16 al 18. Van a aparecer en las pantallas. Si alguien no ha traído su Biblia, no hay problema, lo lees en las pantallas. Pero antes, oremos juntos al Señor. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias por la oportunidad que nos das de estar acá nuevamente reunidos. Señor, y sabemos que tú estás en medio nuestro, porque así lo dice tu palabra. Abrimos nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros a través del conocerte a ti y el poder cambiar nuestra vida. Gracias por todo lo que harás en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alguien allá atrás ya está sufriendo los efectos del cambio y el reto, ¿verdad?, que va a experimentar. Marcos 1:16 dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. andando junto al mar de Galilea, ¿quién? Jesús, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Una historia muy famosa, pero yo me fui a otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, que me gusta cómo lo expresa con unas palabras un poco diferentes. Fíjate lo que dice, la misma historia, Marcos 1:16, pero en una versión diferente. Dice, se titula ahí, primeros discípulos, primeros discípulos. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio, di conmigo, vio. Vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque ellos vivían de la pesca. Jesús los llamó, di conmigo, los llamó. Y les dijo: vengan, síganme y yo les enseñaré, di conmigo, enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Esas palabras van a ser base en esto, en toda esta serie. Entonces, fíjate, sígueme fue lo que Dios les está diciendo a Simón y a Andrés, su hermano. Sígueme y te haré pescador de hombres. Ahora, lo que Jesús está haciendo acá con Simón y con Andrés no es necesariamente una invitación. Lo que Jesús les está haciendo es un llamado. Hay una diferencia, porque una invitación tú la puedes guardar en algún lugar y se te olvidó que la tenías. Uy, era la fiesta aquella que teníamos que ir. Te están invitando, pero hay una diferencia cuando te están llamando y diciéndote: sígueme. En ocasiones hemos escuchado mensajes como este y nos han dicho: ¿sabes qué? Jesús te está invitando. Y sí es cierto, Jesús siempre hace invitaciones a las personas, pero dentro de ciertas frases que Jesús decía, Él estaba diciendo: yo conozco tu vida y yo sé lo que te va a bendecir. Por eso te digo hoy: sígueme y haré de ti. Hay una promesa, pero también hay una acción que conlleva de nuestra parte. Haré de ti algo diferente. Es un cambio que va a ocurrir. Ahora, también podemos ver el desarrollo que encontramos cuando dice: yo les enseñaré cómo pescar personas. Haré que seáis pescadores de hombres. Ese desarrollo lo vamos a hablar a medida pasamos los siguientes domingos en la serie. Yo me quiero enfocar en hoy el conociendo a Dios. Y algo interesante que vemos en este pasaje es que Dios vio. Dios vio. Y el punto uno lo llamaremos así: Jesús tiene su mirada puesta en mí. Una palabrita tan chiquita, fíjate que a veces la pasamos rápido ahí. Jesús caminaba por la orilla del mar, vio a Simón. Espérate ahí. ¿Quién mandó a Jesús a caminar ese día por ese lugar? ¡Qué casualidad! Jesús quizás no tenía nada más que hacer, pasó por ahí y volvió a ver y vio. No, 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 el Señor Jesús siempre hacía planes con un propósito bien definido. Él tenía, ¿sabes qué?, en su agenda ministerial el hecho de que voy a pasar a la orilla del mar de Galilea y ahí van a ver dos personas, dos hermanos a los cuales yo les he puesto el ojo. Y es que qué rico es cuando alguien se fija en uno, ¿sí o no? ¿O no te gusta a ti? Por eso es el poder de las redes sociales. Tú pones una foto y no le pones ahí privada para ti solito. La pones para que te vea tu familia allá en el rancho, ¿sí o no? Para que vean cómo estás aquí. La pones para que te vea la abuelita que tienes años de no abrazarla. La pones para que te vean tus amigos allá en Colombia y que vean que aquí también comes arepas bien buenas. Pones tu foto y la pones para que sea vista por alguien más. Yo no conozco tu motivación. Tal vez algo otro la pongan para presumir. Pero ¿sabes qué? Esto nos habla de una necesidad, de que las personas necesitamos que alguien más esté viendo lo que hacemos. Por algo la Biblia nos dice: cuidado con las motivaciones. Pero ese es otro tema. ¿Recuerdas cuando tú pusiste la mirada en tu pareja? Algunos ya no se acuerdan. Y tú la viste y dijiste: esta es la que Dios tiene para mí. Y si no lo dijiste porque no creías en Dios, pero es igual a la que yo quiero. y pusiste tu mirada. Y como dice el dicho, ¿verdad? Donde tú pones el ojo, y aquí están casados, 17 años después. Y es que poner la mirada en algo es importantísimo, porque es tu motor, ¿sabes qué? Para que ocurran los cambios. Algo interesante que nosotros vemos en este versículo es que Jesús puso su mirada en la vida de dos personas. Por eso el punto uno, cuando hablamos, es Jesús tiene su mirada puesta en mí. Él vio que estos dos hermanos estaban haciendo algo, eran pescadores. Entonces, ¿qué hacía? Obviamente, tirar la red para ver qué conseguía, pero Jesús tenía planes mayores para ellos. Y es que sabes que cuando Jesús pasa por la orilla de nuestra vida, Él ve lo que estamos haciendo, te ve en esa oficina, en medio de todos los papeles que tú crees que nunca vas a salir de ninguno de ellos, y Dios ve algo más. Dios pone su mirada en ti, y cuando Dios pone su mirada en algo, ¿sabes qué? Es porque cambios quieren ocurrir. ¿Te acuerdas lo que te hablé al inicio de la hermana que ve que nunca baja? Dios no nos ve de esa manera. Dios comienza a ver el potencial que ha puesto en cada uno de nosotros, y Él nos ve de una forma diferente. No es casualidad de que tú estés aquí en esta tarde, el día de hoy. Sabes que Jesús está en este lugar porque su palabra lo dice: donde dos o tres estemos congregados en su nombre, ahí está Él. Y sin tú poderlo quizás ahí ver físicamente, es algo que tú tienes que tener fe en tu corazón. Tú has venido a este lugar porque alguien puso su mirada en ti. No necesitas poner tu mejor perfil en Facebook. Ya tienes la atención de lo más importante. Jesús ya te está viendo. Jesús te ve en tu necesidad y pasa junto a la orilla de tu mar de Galilea y está viendo lo que estás viviendo. En ocasiones tú estás llorando y dices: es que nadie se da cuenta de lo que yo estoy viviendo. Y sabes que el Rey de Reyes y el Señor de Señores está con su mirada hacia ti diciéndote: yo estoy viendo lo que estás viviendo y tengo algo para ti. Porque Él no está viendo tus problemas, Él está viendo lo que quiere hacer en tu vida. Por algo le llamamos a Él el Dios de milagros. ¿Qué es un milagro? Es algo que tú y yo no podemos hacer en nuestras propias fuerzas, pero que si ponemos la fe en el lugar correcto, puede suceder. Alguien diga amén a eso. Porque ¿sabes qué? Somos personas de fe, pero ponemos la fe en los lugares incorrectos. Ponemos la fe en el licuado de cada mañana. Ponemos la fe en ciertas rutinas que hacemos. Ponemos la fe en el instructor de ejercicios. Ponemos la fe en la pareja para tener un matrimonio feliz. Y no que esté mal, pero no es el todo. Porque Jesús siempre ve más allá. ¿Te acuerdas lo que te dije al inicio? Estos cambios son para ti, son para mí, no son para el resto de personas, porque Jesús te está viendo a ti, no está viendo las circunstancias. En ocasiones le pedimos al Señor: cambia mi entorno, Señor, cambia mi pareja, cambia mis hijos, y el Señor te dice: no, mi mirada está puesta en ti. Los cambios comienzan por tu persona. Cuando entendemos esto tan valioso, fíjate, de que Jesús pasó por ahí y vio a estos dos hermanos y luego continuó un proceso, entendemos el amor del Señor. Dios los estaba invitando, fíjate, a dejar la parte donde ellos estaban echando la red, que era un área determinada, y los estaba invitando a conocer un océano más grande. ¿Por qué? Porque usa la analogía siguiente diciéndoles: hey, ya no serán más el tipo de esta pesca, pero sí van a continuar siendo pescadores, pero a un nivel más elevado. Y es que lo que tú estás viviendo, sabes que Dios lo va a utilizar en las manos del Señor y te va a hacer un llamado para decirte: hey, eso yo lo puedo utilizar, pero con mi ayuda esto va a trascender de nivel. Ya deja de pescar nada más en el área ahí donde tú estás tirando tu redecita, sacando de sacar, y sacas puro pescado feo. Y te dice: ven, porque te estoy mirando y yo conozco un océano mucho mayor para ti. Esto requiere fe. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Pero esta relación, ¿sabes qué? No ha comenzado con nosotros. No fuimos nosotros los que pusimos la mirada en Jesús. Fue Jesús el que puso primero la mirada en nosotros. Y tú dices: Pastor Iván, ¿cómo? Si yo soy tan imperfecto. Por eso me gusta leer la Biblia. Y como dice Romanos 3:23, dice así este versículo, fíjate: pues todos hemos pecado. Ahora di conmigo: todos. Porque por ahí a veces hay personas que dicen, no, yo no. Si yo soy buena gente. Le dicen a la esposa, valórame, pues conmigo te fue bien. Mira que yo no hago esto y aquello. Y comenzamos a elevarnos a un nivel de decir, ah, qué buena gente somos. Y sabes que la Biblia es clara y dice, ¿cuántos pecaron? Todos, todos estamos en el mismo barco. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Pastor, pero yo ya tengo años de ser cristiano. Aquí dice que nadie. Y cuando la Biblia dice nadie, ¿qué es? Nadie. Fíjate, todos pecaron. Nadie puede alcanzar la meta establecida por Dios. El 24. Sin embargo, esa palabra. Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de. Ok, por medio de algo más. No es por nosotros. Nosotros todos pecamos. Ninguno puede alcanzar la meta establecida por Dios, pero hay alguien que nos hace, ¿sabes qué? Agarrar justicia, encontrar esa salvación. Dice, por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestro pecado, es por medio de Él. Por eso cuando hablamos de conociendo a Dios, cambiando mi vida, debemos reconocer que no es por nuestras fuerzas. No hemos sido nosotros los que hemos venido a la iglesia a buscar de Dios. Ha sido Dios el que nos ha inquietado nuestra vida. ¿Sabes qué? Porque Él ya tenía su mirada puesta en nosotros. Él vio a tu familia yéndose por la deriva. Vio tu angustia. Y de pronto te envió una persona que te invitó a un lugar a escuchar de Él. Y tu fe ha ido creciendo. Pero no vengamos a decir, Señor, nosotros te estamos buscando. Él ya nos buscó primero. Porque Él anhela cambiar nuestra vida. Él tiene su mirada puesta en cada uno de nosotros. Jesús vio que tiraba a Simón y a Andrés la red sobre ese lugar porque vivían de la pesca. Pero ¿sabes qué? Puso su mirada en ellos. ¿Por qué la puso? Porque Jesús tenía planes para ellos. Es para hacernos un llamado. Ese es el punto 2. Jesús me hace un llamado. Ya vimos que Jesús camina por la orilla de Galilea y ahí miró a dos hermanos como camina por tu vida y te vio a ti. Ahora no se quedó ahí diciendo, ay, qué bonitos se ven. Mira qué lindos como pescan. Dios no es así. Dios no es un Dios que te está viendo ahí en tu casa y te dice, ay, mira qué lindo y se va. No, Dios dice cuando pone la mirada comienza a trabajar en ti. Y hay situaciones en la vida que tú has estado viviendo que no las has entendido. ¿Sabes qué? Esa consecuencia de que Jesús te está viendo, pero no se ha quedado ahí. Ahora viene una asignación, viene un llamado. Existe una gran diferencia entre haber escuchado hablar acerca de alguien y conocer a ese alguien. ¿No te ha pasado que en ocasiones tú habías escuchado hablar de alguien y cuando lo conoces dices, ups, ¿qué pasó? Si en el Face se veía diferente, se veía hasta buena persona. Sale en el Face con una sonrisa, ¿verdad? Y cuando lo conoces es tan malhumorado. Me lo cambiaron. Y es que hay una diferencia entre, ¿sabes qué? El oír de alguien y el conocer a alguien. A Jesús y sus discípulos les pasó. Muchas personas han escuchado hablar acerca de Jesús, pero Jesús no se quiere quedar ahí en que tú has escuchado lo que Jesús hace con la vida de alguien más. Jesús viene a ti, pone su mirada en ti para hacerte un llamado personal. No es el llamado que le hizo al pastor Iván. Ese es mi llamado. Yo doy cuentas por él. Pero ¿qué pasa con tu llamado? Y es eso lo que estamos desarrollando. Cómo el Señor pone su mirada en ti y te llama a ti. En ocasiones creemos que Dios es un Dios de milagros para todo el resto menos para mí. Vemos milagros ocurriendo en todo mundo menos en mí. Señor, ¿cómo es posible que a esa familia la bendigas tanto? ¿Ves tu familia? ¿No ves bendición por ningún lado? ¿Será probable que en algún momento Dios ha hecho un llamado que nosotros no hemos ni siquiera escuchado? Porque en ocasiones nosotros las personas, ¿te acuerdas lo que te dije al inicio? Queremos los cambios fáciles. Señor, ven, ya fui el domingo, ahora bendíceme. Y Dios dice, no, no trabaja así. No se trata de ir un domingo, porque esto no es asistencia. Se trata de conocerme a mí y al lugar que yo te mandare, el lugar donde estuvieres, el lugar entre semanas, sea la hora que tú estés viviendo, sabes que el llamado continúa vigente. Pero hay personas que nada más nos basamos en conocer al Jesús de alguien más. Hermano, ore porque a usted Dios sí lo escucha. Y uno dice, a usted también lo escucha, porque Dios ha puesto su mirada en usted. Pero no se queda ahí. Acuérdese, Dios viene y le va a comenzar a dar asignaciones. El sígueme es una palabra tan poderosa que le estaba diciendo, ven, conóceme. Cuando Dios hace este llamado es porque Él sabe que algo mejor nos está esperando. Pero a veces, ¿sabes qué? Somos buenos para agarrar otras invitaciones y no las invitaciones importantes. ¿No te ha pasado? A mí que me inviten a las fiestas, pastor. Amén. Esas que se ponen buenas. Pero hay llamados que son realmente importantes, que sabes que no van a ser del todo atractivos. A Andrés y Simón les estaba diciendo, dejen de tirar la red y síganme. Yo me pongo a pensar, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Tú dices, no, yo sigo a mi Jesucito porque yo lo amo con todo mi corazón. Acuérdate que era el sostén de su familia. Lo que ellos estaban haciendo era entregar su vida y su futuro. Y no solo la de ellos, la de las personas que lo rodeaban, en manos de alguien que apenas conocía, pero que lo estaba invitando a decir, ven, conóceme más. Y es que ese es el secreto. Conocer a Dios no está basado en escuchar la fama de Él, sino experimentar lo que Él tiene para ti. Tú no puedes vivir toda tu vida basada nada más en escuchar de Jesús. Jesús quiere comenzar a intimar contigo. Jesús quiere ayudarte en tus problemas, pero Él no puede hacerlo si tú no recibes el llamado. Sígueme. Y después viene lo emocionante. Pero primero escucha esa palabra. Sígueme. Hay personas acá que han dejado sus redes para seguir a Jesús. Hay personas en este lugar que le han dado la espalda a su familia por seguir a Jesús. No es un llamado fácil, pero al fin de cuentas es el único llamado que realmente puede traer cambios significativos a nuestras vidas. Yo no sé tú, pero yo soy una persona que no me conformo con lo que ya he alcanzado. Y no te estoy hablando de metas acá humanas. Te estoy hablando de metas en cuanto a mi relación con Dios. Todavía falta más por alcanzar. ¿Sabes por qué? Porque todavía en este mundo hay tantas personas que necesitan escuchar de la verdad, el camino que es Jesucristo. ¿Pero qué estamos haciendo tú y yo? En ocasiones llegamos a las congregaciones y Dios habla algo a nuestro corazón y no lo hacemos lo que Él nos está pidiendo. En este punto de conocer a Dios cambiando mi vida, Dios ya tiene su mirada puesta en ti y ha hecho el llamado, ¿sabes qué? No necesariamente en este día. Te ha llamado desde mucho antes. Te llamó desde que estabas allá en tu país y han pasado los años en los cuales tú dejaste el llamado a un lado. No te estoy hablando de una religiosidad. Te estoy hablando del conocer al Jesús que es tan real, que está en medio de nuestras vidas cuando estamos pasando por problemas. No te estoy hablando de ese tipo de Dios que huyen cuando están los problemas. Porque tú sabes una cosa, cuando uno está bendecido, tiene muchos a su alrededor. Pero cuando uno está en problemas, en ocasiones uno se queda solo, aparentemente. ¿Sabes qué? Es ahí donde está el Señor, continuando haciéndose el llamado. Sígueme. Andrés y Simón escucharon estas palabras, pero ¿cómo es que le hicieron para al instante dejar sus redes y seguir a alguien que solo habían escuchado de él, pero que en ese momento lo estaban conociendo? ¿Cuáles habrán sido las palabras del maestro que comenzaron a arder en su corazón y pudieron dejar esas redes? Ese es el Señor que quiere hablar a tu corazón y te hace ese llamado. Pero ¿sabes qué? Ese cambio acerca de conocer quién es Jesús solo puede ocurrir a través de Él. No podemos conocer a Dios a través de otras cosas, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. No hay otra manera. ¿Te acuerdas cuando leímos Romanos 3:23? Todos pecaron, ninguno puede alcanzar, pero Dios nos ve con gracia, ¿por medio de quién? Dilo conmigo, de Jesucristo. Es a través de Él que conocemos más a Dios. Es a través de pasar tiempo con Él y escuchar su voz. Es a través de Él que nosotros podemos ser bendecidos, porque Él es el camino. Muchos queremos cambios y buscamos alternativas para encontrar esos cambios, pero realmente ninguna persona va a ser plenamente feliz hasta que conoce a Jesucristo, hasta que conoce realmente que la vida es mucho más allá de que la manera de que la estamos viviendo. Quizás en este momento, ¿cómo estás tú con el Señor? ¿Cómo estás tú con ese llamado? Pero continuemos. ¿Cuáles son las motivaciones para cambiar nuestra vida? Si estudiamos nuestro corazón, nos daremos cuenta que probablemente en ocasiones hay motivaciones egoístas. Queremos cambios para nosotros mismos, olvidándonos que los cambios traen bendición también a nuestro alrededor. Hay un propósito mucho más glorioso que el que tú planeas alcanzar. En ocasiones tú te pones metas, ¿sabes qué? Para sobresalir, pero sigue siendo ese yo de por medio del que tanto hablamos la semana pasada. Cuando Dios te hace un llamado, es porque Él ya vio tu vida y te dice: tu vida es mucho más importante que alcanzar metas para ti solito. Y eso me lleva cuando tú ves a tus hijos graduándose. A mí no me ha pasado todavía, pero tal vez a algunos de aquí le pasó. O cuando estás llevando a tu hija al altar. Fabián ya comenzó a sudar, tranquilo Fabián. Hay algunos que están a punto de eso. Yo no sé tú, yo voy a ser de esos papás llorones. Yo me la voy a pasar, creo yo, llorando toda la boda. Y cuando me digan, ayer, te hablo de eso porque ayer hice una boda y casi lloro. Yo la hice, ¿verdad? Y casi lloro. Cuando dije, ¿quién entrega a esta dama en matrimonio? Ahí se me sale así, más adelante va a ser la mía. Pero en medio de tanta lágrima tú estás diciendo, wow, me acuerdo cuando estaba gateando. Me acuerdo cuando en lugar de poquito me decía copito. Esas palabras que uno nunca quiere que cambien los hijos, ¿verdad? Siga copito. Y comienzan a crecer y la vida cambia. La llevas al altar, comienzas a verla en un buen matrimonio. Oramos para que tenga un buen matrimonio. ¿Y qué es la satisfacción de un padre? Te das cuenta que tu vida ya no era para ti solito. Era la alegría, el motivo de alguien más. Esto lo entiende uno cuando tiene hijos. Por algo el Padre Celestial a nosotros nos llama hijos, porque no hay mayor satisfacción para Él que vernos a nosotros realizados, que vernos bendecidos. Él ve, sabes que tu matrimonio, las peleas que estás teniendo, y Él no está contento, pero Él no puede hacer nada si tú no has recibido o no quieres escuchar ese llamado que te dice: sígueme. En ocasiones tus finanzas comienzan a bajar y comienzas a buscar alternativas que no es que estén malas, pero no son las que el Señor te está diciendo: ven y vamos por este camino. Es que pastor, yo necesito hacer algo, si no nos morimos de hambre. El Señor nunca te va a dejar morirte de hambre, pero Él sigue haciendo un llamado hacia Él: sígueme. No sigas las oportunidades, no sigas a las personas, no sigas a ese famoso que tanto te gusta. ¿No es cierto que a veces conocemos más la vida de algunos famosos que la de Jesús? Solo tú te atreviste a decirlo conmigo, ¿no? Ay, es que si usted supiera, pastor, ese William Levy, ¿cuántos matrimonios ha tenido? Pobrecito, me lo tratan mal. Yo estoy orando por él, para que se acerque al Señor. Y uno dice: ¿usted cómo conoce tanto de William Levy? En algún momento te dijo quizás sígueme, ¿verdad? Y tú le diste follow y lo comenzaste a seguir. ¿Sabes qué? El Señor sigue esperando que lo sigamos. Él tiene las respuestas para tu vida que todavía tú continúas buscando. Y sigues probando producto tras producto y no te funciona. Porque la respuesta no está en el producto, la respuesta está en Jesucristo, el que te ha hecho el llamado. Él tiene su mirada puesta en ti. No es casualidad que tú estés aquí en esta tarde, pero no se queda ahí. Tienes que darle follow a Jesús. Y a veces le tenemos que dar el no seguir a otras cosas que hemos estado siguiendo. ¿Quién te está llamando el día de hoy? El Espíritu Santo siempre está en medio nuestro, recordándonos de este llamado. De lunes a domingo. Este llamado no ocurre nada más cuando un pastor está predicando. Este llamado ocurre cada vez que tú sientes a ese Espíritu Santo diciéndote: no te olvides de que tu vida ya no te pertenece más a mí. Sabes que yo tengo la solución para tu familia, pero necesitas escuchar estas palabras fuertemente en tu corazón ardiendo: sígueme. El seguir a Jesús implicaba dejar tus redes a un lado y comenzar a confiar en Él. El seguir a Jesús implicaba dejar tu casa a un lado y comenzar a vivir por Él. El seguir a Jesús implicaba dejar muchas cosas que no podía continuar yo. Era imposible que Andrés y Simón continuaran con su red y dicen: sí, Señor, te seguimos. No, no han entendido. Dejen esa red y síganme. Dios quiere bendecirnos. Pero ¿sabes qué? Necesitamos ir al siguiente nivel. Marcos 1:18. Y enseguida dejaron las redes. ¿Y qué hicieron ellos? Dilo conmigo. ¿Qué hicieron ellos? Oh, ahí lo dejaron. Dejaron las redes, pero igual se quedaron ahí mismo. Es más, guardaron la red por si acaso. Pastor Ramón dice: por si acaso, ¿verdad? Es que si esto del llamado no funciona, ahí está la red todavía lista para ser tirada. ¿Sabes qué? Al instante, es una respuesta de parte de Simón y Andrés. Al instante, ¿qué dejaron ellos? Las redes. A veces sabemos personas que llegamos con Jesús, fíjate. Y yo te quiero dar el punto 3 antes de entrar acá. El punto 3 es aceptando el llamado que me bendice. Pastor, ¿eso es igual que el 2? No, el 2 era: Él te hace el llamado. Pero en el 3 nosotros aceptamos ese llamado. Hay una gran diferencia, porque hay muchas personas que han recibido palabra del Señor. Hay muchas personas que tienen una promesa de parte de Dios. Pero ¿sabes qué? Si tú no tomas acción, de nada sirve esa promesa. Entonces, al instante dejaron ellos la red y lo siguieron. Hay personas, te comentaba, que a veces tenemos bien guardada la red y la sacamos cuando vemos que Dios no hace nada. Señor, te he pedido tantos años y todavía no lo has hecho. ¿Sabes qué? ¿Dónde estaba mi red? ¿Dónde la dejé? Y comienzas a buscar en tus cosas, ¿sí? Y aquí está la, qué bueno que no la dejé por completo, ¿no? Sacas tu red y dices: no, ay, eso de la iglesia, me gusta ir, pero hasta ahí lo vamos a dejar, porque yo veo que el llamado quizás no era para mí. Y sacas tu red y nuevamente comienzas a llevar tu vida, no en la dimensión que Dios la traía, sino en la dimensión que tú ya estabas acostumbrado a vivirla. Esa dimensión que no le podemos llamar fe, porque la fe es basarnos en aquellas cosas que no las vemos, pero con una confianza tan fuerte de que puede ocurrir. Pero ¿sabes qué? Si tú y yo guardamos la red, probablemente no vamos a vivir por fe. Vamos a tener más fe en la red que en el Señor que nos está diciendo: sígueme. Entonces el llamado ya no lo aceptamos, porque a veces somos personas que somos demasiado buenos negociantes. Yo sé que hay buenos negociantes, y comenzamos a regatear con el Señor, ¿sí o no? Algunos solo se ríen. ¿Cuánto por el carrito?, te dicen. Porque así, ¿verdad? Llegamos ya con confianza. ¿Cuánto por el carrito? ¿Cuánto quiere? Dame 5,000. Ah, 5, eso no vale 5,000. Te doy 2,000 y luego nos vamos bien abajo, ¿sí o no? No, es que hay que saberla negociar. El problema está que a veces llegamos con el Señor y la negociamos también. El Señor le decimos: Señor, te voy a seguir. Y le decimos: sí, pero hasta este nivel de compromiso. Eso no es conocer al Señor. Porque conocer al Señor implica: damos el 100%. Señor, el 20 te doy. Y quedamos bien, ¿no? El Señor te dice: no, el 100%. El 100, eso es mucho, Señor. ¿Qué tal el 50? Mitad y mitad, y así todos nos vamos felices a la casa. Y el Señor dice: no, no es así. Tú aceptas el llamado o no lo aceptas. Porque una obediencia media, ¿sabes qué? Es desobediencia. Le dices al hijo: ¿hiciste tu cuarto? Sí, papi, lo hice como en un 10%. ¿Sabes qué? No lo hizo. Tú llegas y ves: ¿dónde está el 10% que hiciste? Es más el 90% que el 10% que hizo. En ocasiones con el Señor somos igual. El Señor lleva años diciéndote: sígueme, conóceme, acepta el llamado. Pero sabes que solo le estamos entregando una parte. Y yo creo que te estoy hablando en esta tarde, no es una cosa de juzgarte, es una cosa de decirte: te estás perdiendo lo mejor de la vida, porque los años están pasando en ti y no estás conociendo al Señor, aquel que te llamó desde tu juventud, aquel que te ha estado buscando. Pero ¿sabes qué? Te estás perdiendo lo mejor del llamarse hijo de Dios. Porque ser hijo de Dios no es solo cantar, ¿verdad? Yo soy hijo de Dios, sí lo soy, y lo remarcamos, ¿verdad? Y Dios te queda viendo y dice: ah, no solo cantar la canción, que está muy bonita. El ser hijo de Dios implica mucho más allá. Al instante ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y sabes que sus vidas nunca más serían las mismas. La vida de Simón y de Andrés fueron reorientadas, cambiaron de rumbo completamente. Ellos iban al mar cada mañana, ya no iban a ir al mar. Y si iban a ir, iban a ir con un propósito diferente. Dios quiere meterse en tu vida. Dios quiere que llegues a tu trabajo y que no estés aburrido con tu trabajo, deseando tener otro trabajo, porque hay un propósito glorioso detrás de ese trabajo que tú no estás pudiendo ver, porque estás siguiendo al trabajo y no a Jesús, que es el que te ha dado el trabajo. Tú no ves futuro en tu familia, ¿sabes por qué? Porque no lo estás viendo a raíz de aquel que te ha llamado. Estás viendo una familia imperfecta, y te digo más, todas las familias tenemos familias imperfectas. ¿O a poco solo yo me peleo con mi esposa? Pastor, ¿viera cómo nos peleamos? Yo le digo: cuénteme las suyas y yo le cuento las mías, a ver si son las mismas. Es que no miramos las cosas conforme a lo que está sucediendo. Miramos las cosas conforme a aquel que nos ha llamado y nos ha dicho: yo te voy a sostener, yo te voy a cuidar, yo te voy a mantener. Pero sabes que eso requiere fe, porque todos alrededor, el mar, las peces, la red, esa vieja que dejaste, te vas a decir: no se puede, tu vida no vale para nada. Pero es necesario seguir al Señor y confiar en Él para entender de que tu vida es mucho más que levantarse cada mañana cuando suena la alarma, ponerte la misma ropa, regresar al final de la tarde todo cansado, y así sucesivamente. La vida con Dios es una vida emocionante, que el mismo día tú te levantas a la misma hora, pero cuando estás siguiendo a Jesús entiendes que las oportunidades que Dios te va a dar, ¿sabes qué? Son oportunidades de bendición. Por eso es que aceptamos el llamado que nos bendice. Yo quiero leerte lo que dice Romanos 8:29 para ir terminando. Fíjate lo que dice, y esto te habla a ti y a mí. Dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano. ¿Sabes qué es de antemano? De antes. Como cuando la Biblia dice que Él estuvo cuando fuiste formado en el vientre de tu mamá. ¿Has leído esa parte? Dios te conoce desde antes. Dios conoce tus batallas, Dios conoce tus victorias, pero también tus derrotas. Dios conoció a los suyos de antemano, y ¿qué hizo Él? Los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Estos versículos me muestran un proceso a seguir. Fíjate, Dios ya te eligió desde antes, pero no termina ahí. Cuando Dios te elige de antemano, fíjate, nos elige para que lleguemos a ser como Jesús. Cuando nos dice el versículo llegar a ser como Jesús, no es que a nosotros nos van a adorar también como adoramos a Jesús. El ser como Jesús implica el entender por qué Jesús vino aquí a la tierra. Y como dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Hay personas que no han entendido esto y dicen: yo quiero ser como Jesús para que me sirvan. Ese no es el Jesús el cual yo leo en esta palabra. El Jesús que yo veo aquí es ese Jesús que dio hasta la última gota de su sangre. ¿Sabes por qué? Por amor, por gente que lo menospreciaba. El llegar a ser como Jesús, dice acá, para que Jesús fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Pero ahora bien, después de haberlos elegido, otra cosa que vemos ahí es que Dios los llamó. ¿Para qué? Para que se acercaran a Él. Aquí hay una palabra muy importante. Tú puedes tener a alguien a kilómetros de distancia y te puede estar diciendo: sígueme. Paco, ¿me ayudas con esto? Ponte de pie, por favor. Pero quédate ahí. Paco, ¿me ayudas con algo? Gracias. ¿Pero por qué te sientas, Paco? Sí, te acabo de decir que me ayudes con algo. Ah, ok. Pues, ahorita te digo, ¿ok? ¿Sí? Siéntate, te salió perfecta la sentada. ¿Pero por qué te vuelves a sentar, Paco? Te estoy pidiendo una ayuda, ¿sí? Ahora, Paco, ¿puedes venir? Ahora dime que sí, pero no vengas.
Sí, pero no voy a ir.
Lo bueno es que es sincero, ¿no? Paco, pero ¿sabes qué? Necesito tu ayuda. ¿Puedes venir? Ahorita voy, dime, ahorita voy. Vele cambiando, ponle salsa acá, ¿verdad? ¿Sí?
Espérame un momento.
Ok, ¿cuánto tengo que esperarte? Ahorita vienes y nunca vienes. Ahora, pero ¿qué? Paco, acércate a mí. Ven. Ok, en un momento. Ahora sí, Paco, le cambiamos. Ahora sí, ven, por favor. Ponte de pie, Paco. Fíjate, ya lo hice trabajar. Ya solo con ponerse de pie. Tuvo que dejar su silla cómoda tan rica que tenemos acá en Jersey Village, ¿verdad? Y ya lo incomodé. Ahora, ven acá, pero da unos pasos nada más. No vengas por completo, acércate. Ok, párate ahí, ¿sí? ¿Me puedes ver bien desde ahí? No usas lentes, ¿verdad, Paco? Ok, estamos bien. ¿Reconoces todo, mi voz y toda la cosa? ¿Sí? Ahora, yo te quiero dar algo a ti, ¿sí? ¿Estás dispuesto a recibirlo? Ok, de a 20 los quieres, está bien, ¿sí? Ahora, yo le puedo decir a Paco, lo estás haciendo re bien, Paco. ¿Por qué no estuviste en las otras predicaciones conmigo? Así. Y te puedo decir, Paco, ¿lo quieres? Y él puede decir, sí, mándamelo. Aquí estoy. Y sabes que quiere que yo me acerque a él. A veces con el Señor somos así. Padre, bendíceme. Y el Señor te dice, sí, ven, acércate. Porque dice el versículo, mira, después de haberlos elegido, ya te elegí, Paco, para que me ayudes con esto. Ahora, fíjate, Dios lo llamó para que se acercaran a él. Pero Dios no puede hacer nada si todavía continúan a kilómetros de distancia. Oramos al Señor por su bendición, pero continuamos estando lejos de él. Esto es la primera sede conociendo a Dios, ¿te acuerdas? Conocer, crecer, compartir, la estrategia. Conocer a Dios es de suma importancia para cambiar nuestra vida. Paco, ¿quieres cambiar tu vida?
Sí.
¿Sí? Pero estando ahí, ¿verdad? Está más cómodo. Ahora. Uy, Paco, sacó otra cosa. ¿Por qué no me acerco? Porque me daría vergüenza. Porque aquí hay más luz. Aquí todos te van a ver. Uy, ya lo incomodé más, ¿sí? Pero Paco, ¿quieres experimentar una experiencia diferente? Da unos 5 pasos más. A esta circunstancia, Paco comenzó a sudar por todos lados. Porque ya vi que a Paco no le gusta estar enfrente de la gente. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Es que a veces nosotros en la vida sudamos de la misma manera, teniendo la expectativa de qué está pasando a nuestro alrededor, olvidando de quién es el que lo está llamando. Paco, olvídate, imagínate que tú estás solo, solo somos tú y yo. ¿Ayuda eso?
Sí.
¿Sí o no?
Sí, claro.
Cierra tus ojos, ahora vuélvelos a abrir y te das cuenta que todavía no estás solo, hay un montón de gente aquí a tu alrededor. ¿Sí o no?
Sí.
Ahora míralos alrededor. Te saludo. Mira, el Paco está sudando, pero mal. Ahora, mírame aquí. Ya no los mires a ellos. ¿Sabes por qué? Porque a veces es lo que hacemos con la vida. Miramos a nuestro alrededor cuando la Biblia ha sido clara. Puesta la mirada ¿en dónde? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero miramos a nuestro alrededor y eso nos hace retroceder. ¿Sí o no tú quisieras estar mejor en tu silla en este momento?
Sí.
Pero ya estoy a la mitad, dice. Síguete acercando, Paco. Ahora, cuando Paco llega, vente acá conmigo. Yo le puedo dar, ¿sabes qué? Dar un abrazo a Paco, agradecerle. Paco, gracias por estar acá cada domingo.
Amén.
Tú y tu familia son una tremenda bendición para Champion Forest,
amén.
Jersey Village, ¿sí? Y déjame decirte algo, aunque el enemigo muchas veces ha querido derrotarte, tu Dios siempre ha estado contigo. Es más, déjame darte un abrazo. ¿Sabes qué? Este abrazo yo no se lo hubiera podido dar si él estaba allá a la distancia. ¿Le das un aplauso a Paco, por favor? A Dios. Gracias, Paco, por ayudarme. ¿Sabes una cosa? Dios quiere abrazarte, pero estás muy lejos. Te ha llamado y has dado unos cuantos pasos, pero luego has retrocedido nuevamente y no has permitido que el abrazo del Señor llegue a tu vida. Dios es mucho más allá que una religión. Dios es alguien tan real que quiere enjugar tus lágrimas. Pero sabes que tú necesitas acercarte a Él, conociendo a Dios. No hay otra manera de conocerlo si no es acercándose a Él. Y termina el versículo y dice: una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. ¿Cómo me gusta esa palabra?
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.